Estamos en una etapa final después de 6 años y 4 meses desde la desaparición de Daniel. Finalmente hemos llegado a juicio. Hace más de un mes que empezó el juicio. Las audiencias se han realizado los días martes y jueves y ya han declarado aproximadamente 40 personas. Con las personas que han declarado, de las cuales faltan 300 más o menos, 320 declarar, hemos acreditado fundamentalmente quienes se llevaron a Daniel esa noche, los 4 policías que fueron identificados por un testigo de identidad reservada, de identidad protegida. Esos policías son Barrera, Bender, Martínez y Berte, más los 3 policías que estaban en la Ecosport. También hemos acreditado las causas de la estafa de Daniel Solano. Le habían pagado 800 pesos a él y a sus compañeros. Están causas conexas con esta causa, en lo cual podemos acreditar lo que decimos, y estamos esperando que esto llegue a su fin, de que sean condenados efectivamente los policías, de quien vamos a pedir las detenciones. Y también hemos acreditado la presencia de otro policía que se llama Tomás Vega, que estuvo en la oficina de Agrocosecha cuando Daniel cobró el viernes a la mañana, el sábado de la noche en el boliche Macuba, los días posteriores en la comisaría, y era quien conformaba la investigación, la brigada que investigaba, junto con 2 personas más, con Chazarreta y con Irusta. Irusta tendría que estar preso. Irusta siguió siendo policía y Irusta fue quien entró a limpiar evidencias en la casa, en el departamento del policía Muñoz, desaparecido y asesinado en esta provincia, en la provincia de Río Negro. Lamentablemente tenemos que decir que nos enfrentamos ante una provincia en la que está infiltrada por el narcotráfico, y por esa razón es tan complejo avanzar en esta causa.
Aparte de eso, esto también es un mensaje para todos aquí presentes. Lo bueno de esta causa de Solano es que se haya tenido una parte querellante. Es muy difícil en este país que una persona de bajos recursos o pobre tenga un equipo de abogados querellantes, es decir, que la víctima sea partícipe activa en el proceso. Eso es también lo que el caso Solano enseña. Enseña a que la parte querellante tiene que estar, tiene que controlar, tiene que aportar. Nosotros, nuestro requerimiento, que fue un escrito de casi 500 páginas, es decir, la acusación de la querella, nosotros hablamos de un encubrimiento judicial, empresarial y policial. Bueno, eso se empezó a probar bien manifiesto en estos días de audiencia. La justicia que encubre a una institución policial. Esto también otra enseñanza para esta provincia de Neuquén. La ley orgánica de la institución policial de Río Negro es totalmente arcaica. En Río Negro, para que un policía sea sancionado o exonerado, debe haber sentencia firme del Poder Judicial. A una maestra en Río Negro no le pasa lo mismo. Si una maestra se pliega a una huelga y falta, la echan. ¿Qué hacían estos señores policías, lo que dijo mi amigo de las 170 causas de apremio? El policía era denunciado por golpear, el policía se conseguía un certificado psiquiátrico que no podía ser indagado, pero seguía siendo policía, y las causas dormían. Entonces hay que lograr la reforma de la ley orgánica de la institución policial de Río Negro, donde el policía se ha puesto en disponibilidad como cualquier ciudadano para poder ser investigado y ser juzgado. Este señor Berte, que yo le expliqué a ustedes que él había sido condenado, cuando lo volvieron de albañil. Él era albañil de la comisaría octava. De repente crearon una brigada de investigación de la unidad octava que comandaba Berte. ¿Qué tenía esa brigada por finalidad? Complicar el caso Solano. Entonces, lo que está enseñando el caso Solano, y que debe ser analizado por todos, son los vericuetos de la impunidad, del poder, de cómo la justicia es la que prefiere elegir entre la víctima y la policía, elige a quienes son sus auxiliares, porque el fiscal y el juez en Chuele investiga con la policía. Nosotros hemos pedido que las notificaciones las haga Gendarmería. Los mismos policías en Tartagal, para que ustedes entiendan, llegaban las notificaciones del caso Solano, llegaban a Tartagal a una cámara. La cámara le pedía a la policía que vaya a ver al caso Solano, a los testigos. Los policías iban y le decían, ¿para qué va a ir? Te va a meter en lío, te pueden matar. Claro, no hay que olvidarse que la denuncia que hace Solano en Tartagal desapareció de una comisaría de Tartagal y fue exonerada una policía. Ahí vemos las ramificaciones de poder entre policía y policía. Son hermanos en todas las provincias. Entonces eso es lo que está enseñando el caso Solano, que debe ser aprendido para después, entre todos los que tengan este tipo de delitos y de víctimas, puedan aprender para que estos casos tengan sentencia. Así que eso es lo que nosotros estamos satisfechos y venimos a transmitirle a ustedes. Y nosotros, como siempre dijimos, algún día esto terminará, algún día volveremos nosotros a nuestras casas, pero no tendremos problema en acudir, si ustedes nos necesitan, a colaborar con todos los aquí presentes que hayan sido, tengan problemas judiciales, ¿no? Pero eso es lo que el caso Solano nos está enseñando.
Una cuestión, yo creo que sería importante mencionar que durante este gobierno hay también desapariciones y que realmente el caso Solano es ejemplificador, pero en Neuquén es muy similar a Río Negro. Sí. Y tenemos ahora más de 800 efectivos que vienen a Neuquén y a Chubut y que han estado reprimiendo a lo largo del país las luchas. Y lo digo porque soy parte de un sindicato que está luchando en este momento, como ATEN, que está sobre las rutas, y que realmente estas cuestiones que le suceden al compañero están sucediendo, y lo vimos por primera vez con Santiago Maldonado, cómo se arreglaron para plantar un cuerpo, a mi criterio, y cerrar el caso. Así que Bullrich es una de las responsables máximas también de lo que está ocurriendo en todos los lugares del país.
El caso de Daniel Solano es un caso emblemático para todo el Alto Valle, y también se marcan desapariciones forzadas en todo el país, pero acá en el Alto Valle lo que se está denunciando con el caso Solano, lo que emerge, digamos, es toda la superexplotación que hay frutícola de y hay este contubernio entre empresarios, sindicatos, que tampoco ha hecho nada por Daniel, por un trabajador. Son sindicatos que más bien son amigos de la patronal, de los trabajadores, la policía como brazo armado de estos empresarios. Por eso, ante un 24 de marzo, actualizar también esa lucha sigue vigente, digamos, esta lucha contra estos empresarios, burocracia sindical y gobierno, que ha mantenido esta impunidad. Por eso es tan importante rodear de solidaridad, decir que los abogados no están solos, decir que la familia de Daniel Solano no está sola, y hay que multiplicar ese esfuerzo, porque ha costado muchísimo, como ellos han relatado, el poder, como creyente, tratar de poder bancar, aguantar todos estos años en soledad o con la hostilidad de todo el poder político. Por eso nos parece muy importante redoblar esa solidaridad y que de acá de todo el Alto Valle nos comprometamos más a fondo en la colaboración económica, en acompañar y desde ya pelear por juicio y castigo para los desaparecedores políticos y materiales de Daniel Solano, que es un emblema para todos. Más en esta actualidad represiva, yo creo que la causa de Solano es un emblema también para todo el país.
Ya que está acá el diputado, yo recién lo mencioné, él colaboró hace unos días, y lo voy a decir, lo hago públicamente porque quiero que se sepa, él colaboró con una cantidad de dinero bastante importante, que fueron 10.000 pesos. Yo le acabo de explicar a él en qué se utilizó ese mismo día los 10.000 pesos. 5.000 pesos se utilizó en los testigos que venían en el colectivo, le dimos 500 pesos a cada uno para sus gastos, un sangre y lo que sea. Y uno de esos testigos quería viajar con su esposa porque tenía miedo, no la quería dejar solo. Entonces también se le pagó el colectivo a la señora, que salió 3.000 y pico cada uno. ¿Ahí cuánto tenemos? 11.000 pesos. Entonces yo le agradecí recién al diputado y le rendí como corresponde. Le dije, mira, los 10.000 pesos que ustedes tan amablemente se lo gastó en esta forma. Si a nosotros toda la ayuda que se dé la vamos a rendir como corresponde, vamos a explicar. Nosotros hemos sido abogados que hemos pagado todo durante 6 años. Todo lo que salió del caso Solano los pagamos. Yo pagué acá con el amigo, pagamos los colectivos de testigos que enviamos de Tartagal. Pero llega un punto que son muchos años, entonces agradecimos y explicamos las ayudas que se nos dio, como también expliqué y agradecí los 250 mil pesos que puso el obispado de Viedma para buscar el cuerpo de Daniel en el Jahuel. Eso lo manejó el padre Cristian Bonín y se hizo una rendición pública de los 250 mil pesos. se hizo, se subió públicamente en qué se gastó. Así que bueno, le agradezco acá al diputado el gesto que tuvo con nosotros.
Heredia, por todo este proceso de investigación y ya los testigos que han declarado y los que faltan por declarar,
sí,
¿se imagina que esto va a terminar ya con una sentencia?
Condena, sí, condena una perpetua, seguramente van a tener perpetua. No dudamos ya, con el testimonio de la señorita que declaró en videoconferencia, fue contundente. Ella explicó cómo ella estaba a la vuelta del boliche Macuba con otro muchacho también del norte, y ella explicó bien claramente cómo fue sacado, golpeado, cómo Daniel Solano iba ensangrentado, cuáles fueron sus últimas palabras, lo que ella escuchó, cómo un policía sacó del bolsillo una especie de cachiporra. O sea, fue un testimonio muy creíble y expuesto a las preguntas. Ahora le voy a decir una cosa, qué va a hacer mañana. Esto es muy importante. Cuando nosotros termina de explicar ella, ahí nomás los policías dicen, los abogados dicen, nosotros tenemos una grabación de esta testigo con un señor que se llama Pehuenche. Pehuenche es un policía golpeador que fue echado de la policía. Entonces nosotros mañana vamos a escuchar algo que desconocemos, que es el diálogo entre la testigo nuestra y este Pehuenche. Nosotros creemos que en ese CD habrá algo que van a tratar de desacreditar a la testigo. Ahora la pregunta que yo me hago, ¿cómo hizo este Pehuenche para grabarla a la testigo si en ese momento no se sabía quién era? Por eso que nosotros, ellos se están matando solos, porque pues, yo le voy a decir mañana, señor Pehuenche, ¿cómo hizo usted para grabar una testigo que nadie sabía quién era? Usted la grabó, el Pehuenche, el famoso indio Pehuenche, se llama el policía golpeador este, pero así trabajan ellos. Entonces mañana se me escucha, vamos a hacer una nueva conexión en videoconferencia con esta testigo que está protegida por el Estado Nacional, y vamos a escuchar el video que hay entre una grabación entre ella y un policía. Obviamente que el policía capaz que le habrá dicho, che, o sea, ¿por qué mentiste? Que esto, que lo otro. Pero yo quiero saber cómo hizo ese policía para saber que ella era la testigo. ¿Entendés? Bueno, ese es el caso Solano. Son cosas así. Esta gente lo que pretendía era encubrir. Realmente, si nosotros tendríamos que escribir un libro, son tomos y tomos, porque siempre ha sido así. Fue un testigo, y dijo el testigo, ayer pasaron 4 veces por mi casa la camioneta de la policía, nunca pasan. Entonces era increíble ver el miedo llenaba la sala, no, el miedo de los testigos. Aparte era cómico decir, él me pegaba, él me estrangulaba, si no hubiera pasado otro policía, me mataba. Este señor, es triste ver, ¿no?, en un juicio, que un testigo le diga al policía, no, si este es el pegador, y sigan siendo policías. Yo, si hubiera sido el gobernador, si hubiera sido el que sea, después de eso los despido. Bueno, pero eso es lo que pasa.
¿Tú puedes mencionar, pero esto es para todos los acusados que están en este momento?
Todos. Mira, es realmente, yo se lo digo esto con respeto y siempre hablo con cariño, ¿no? Es muy importante porque este juicio se está firmando, pero es importante estar, porque se aprende mucho de ver esto, de las circunstancias. Se aprende mucho de una testigo, es decir, yo no quiero que esté ningún policía, porque tengo miedo por mi hijo, tengo miedo por mis nietos, tengo miedo. Se aprende mucho estar, porque ahí se aprende para los próximos casos, para saber cuáles son los puntos débiles. Muchas veces a nosotros nos da un poco de pena porque está vacío todo.
Fíjate vos,
está vacío, no hay nadie.
El entendimiento que existe es esta conferencia de prensa que tiene que hacer en Neuquén.
Claro.
Porque el cerco mediático, el ahogo a favor del encubrimiento de las responsabilidades materiales y políticas, tanto de la justicia como del gobierno de la provincia, de la burocracia sindical, porque los trabajadores de la fruta y del hielo en Río Negro no están sometidos a esta situación de esclavitud espontáneamente, sino con la connivencia de las burocracias sindicales. Y eso lo manifiesta de manera concentrada el caso del joven Solano. Agradecida a los medios que han venido hoy, a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa, porque están permitiendo en un momento de definiciones, después de 6 años de lucha inclaudicable, las familias y las organizaciones que estamos presentes todos los días en este caso, tanto en Neuquén como Río Negro, que podamos hacer justicia por Daniel Solano, por su familia y por el gran trabajo que ha hecho la querella.
Yo no quería decirle, preguntarle, no es a la prensa, sino a este grupo de de representantes de distintas organizaciones políticas, sociales, militantes, muy valiosos de Neuquén y de Río Negro. Especialmente decirles a los abogados, ¿no? Ojalá pudiéramos con las palabras abrazarlos, que ustedes sientan nuestro agradecimiento y cariño, el agradecimiento de tipo militante, ¿no? En ese sentido lo digo, porque muchos desde muy jóvenes nos enseñaban a que la militancia no se agradece, que la lucha, pero no es así. Con los años también fuimos comprendiendo que si uno puede acariciar tantas heridas, tantos golpes, tantas magulladuras, hay que hacerlo. Nosotros, yo hablo por en la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, y cada palabra que ustedes dicen nos remite a los esfuerzos, a las luchas tesoneras que hemos tenido que llevar durante más de 40 años y en los que los hechos de justicia han sido mínimos, si los medimos en la recta histórica, ¿no? Pero de todos modos acabamos de terminar el quinto juicio de la escuelita en Neuquén y tenemos preparado el sexto. Pero cada una de las explicaciones que ustedes daban nos hace acordar también a los tremendos sufrimientos de las familias, de los amigos, a la búsqueda de dinero, a veces a bajar los brazos y decir no sigo más, ¿para qué? Y volver a levantarse al otro día de la mañana. Así que sepan, por supuesto, el cariño, el abrazo a la familia, el reconocimiento a la militancia en particular, que ha apoyado tanto, tanto que quizás sin ella no hubiera sido posible todo esto, como los nombres que ustedes dieron, de los gremios, de organizaciones sociales. Y a ustedes, la verdad que es una conquista tan interesante contar con abogados como ustedes. Así que los abrazamos y les decimos gracias.